Ha llegado el momento de hablar de un cómic firmado por una pareja de hecho artística que nos ha dado ya muchas alegrías. Hablamos del guionista Mikel Begoña y del dibujante Iñaki Martínez, más conocido como Iñaquet, dos vizcaínos que se mueven por los meandros de la historia como peces en el agua. Anduvieron por la prehistoria europea con la trilogía de Otzi, bucearon en la Guerra Civil y en las andanzas del fotógrafo Robert Capa por Euskadi con Tristísima Ceniza y recuperaron una operación anarquista para intentar matar a Franco durante la dictadura en el Pico de los Cuervos. Ahora regresan con una aventura que transcurre en la Vizcaya de la Primera Guerra Mundial, en la que encontramos navieros avispados, alemanes en submarino, espías por todas partes, marineros futbolistas, nacionalistas divididos, como siempre entre moderados e independentistas, parejas de enamorados y un match de fútbol histórico entre Athletic y Arenas con el mismísimo Pichichi de protagonista. El cómic, la novela gráfica, se titula Hélice en castellano, Hélice en euskera, y ha sido publicada por la editorial donostiarra Arriez. Placer saludar de nuevo a Mikel Begoña e Iñaquet. Mikel, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arratsaldeón. Oye, parece que lo de la rastrear la historia se ha convertido en una especie de seña de identidad de vuestras colaboraciones. ¿Los dos os movéis a gusto en esos territorios del pasado, Mikel?
Sí, yo no sé, es de formación profesional, porque de hecho estudié historia.
Claro.
Pero bueno, siempre es la ficción un poco también que va, sobrevuela un poco la historia, ¿no? Es historia, yo creo que el lector puede identificar qué parte es real, qué parte es ficción.
Uh-huh. ¿Y a ti, Iñaquet?
Sí, a mí siempre me ha gustado, de los tebeos que hemos hecho hasta ahora, es mezclar ficción con hechos reales. Me gusta jugar con eso. O sea, siempre basamos de un hecho real, de unos personajes históricos, una ambientación, pero luego nos inventamos nosotros una especie de historia que podía haber pasado o no haber pasado.
Yeah.
Entonces nosotros con eso podemos jugar bastante libre, que es lo que me gusta.
De todas formas, esto os obliga a una gran labor de documentación,
sí,
para escribir y para dibujar.
Sí, sí, como todos. Sí,
porque si no hay verosimilitud, se desmorona todo, ¿no? Sí, aunque sí, la gente no sepa nada, seguramente tiene algunos... no sé, imágenes metidas en el cerebro de estas que quedan de generación en generación, ¿no? ¿Y eso lo complica o para vosotros es un incentivo esto?
No, no.
Para mí es un incentivo. El tema de revolver un poco...
En papeles viejos.
Eso es. Normalmente cuando termino una de estas historias acumulo en una carpeta bastante material, gruesa, sí, material, y la suelo dejar en casa archivada, y de hecho pues de esta historieta también ha salido bastante material.
Tú aprenderás un montón.
Sí, aparte que la documentación la tienes que buscar constantemente, o sea, claro. Todo el desarrollo del TVO tienes que estar buscando al principio los personajes, historia, y luego eso lo vas desarrollando, ves lo que necesitas para ese capítulo. Entonces la documentación y lo que tú dices, aprendes, y es lo que más... no es lo que más nos gusta, pero sí, sí es una de las partes que lo pasamos bastante bien.
Bueno, he dicho un poco al principio, pero es que la historia es maravillosa. Vizcaya, Primera Guerra Mundial, España era neutral, pero aquí por Euskal Herria, especialmente por la costa, había un movimiento de mil pares de narices entre anglófilos, germanófilos, gente a favor de los ingleses, gente que estaba a favor de los alemanes, por reducir los bandos en conflicto a dos países. ¡Ostras, qué bonito, tío! Es que es muy chulo, ¿no? Quiero decir que mucha gente habla de algunas épocas muy concretas. Estamos muy fijados en esa primera parte del siglo XX, seguramente en los años 30, en los años de la República y en la Guerra Civil, pero todo lo que pasó antes explica muy bien todo lo que vino después, ¿no? Y además, cuando lees el cómic, te das cuenta de eso, ¿no, Mikel?
Sí, además para Vizcaya fue una época bastante importante, la que definió un poco todos los rasgos de que hoy pensamos que son los típicos de nuestra zona. Yo creo que se establecieron en esta época. Pues esto, Pichichi como un símbolo, el Atleti, en fin, un montón de...
Aparte del paisaje de fondo, atractivo donde los haya, esta historia, Mikel, forma parte de tu memoria familiar, por lo menos una parte de ella, ¿no? Como bien explicas al final, porque das hasta documentos físicos, vamos.
Pues sí, porque al principio, cuando empezamos, cuando planteamos la primera vez esta historia, yo creo que esto fue ya hace bastante tiempo, hace unos años ya. Tenía la idea de los submarinos que habían aparecido durante la Primera Guerra Mundial en la bahía de Plencia. Tenía esa referencia, pero luego, una vez que había planteado ya la historia, apareció en un cajón de casa de una prima mía una cartilla de navegación de mi chiche.
Sí.
Y yo recordaba, pues le conocí, murió hace ya muchísimo, yo era muy joven cuando murió, Y en alguna conversación, pues eso, pues recordaba que había naufragado. Pues no le hacíamos mucho caso entonces. Y luego investigando, he investigado el tema y me han aparecido un montón de datos en torno a ese naufragio, desde quién fue el que... El submarino real que lo hundió y todo un montón de datos.
Oye, se te nota, Iñaki, que tú disfrutas muchísimo dibujando barcos, submarinos, coches, carretas, toda la tecnología de la época.
Sí, no, aparte hemos procurado ambientar, dibujarla desde varias perspectivas, varias, por ejemplo, con la carreta. Ahí nos volvimos un poco locos con los giros. Fuimos al museo que está en Unamuno, que justo tienen una calesa.
Ah, es verdad, sí.
Y nos vino de perla, la descubrimos casi de casualidad cuando ya estaba incluida en el tebeo. Y ya nos dedicamos a hacer una burrada de fotos de todos los ángulos, de atrás adelante, que luego no iban a salir muchos de ellos, pero aprovechamos mucho de... Entonces, en ese aspecto sí, en los barcos... La verdad es que también hemos encontrado documentación bastante.
Claro, estamos hablando de una época en la que, bueno, ya hemos dicho antes que el Estado español era neutral, pero que la gente participaba mucho en la guerra a favor de un bando y otro. Estamos hablando de que los alemanes hundían cualquier barco que se acercaba al Reino Unido, habían decretado un bloqueo de las islas para la guerra, y había muchos barcos vascos intentando romper el bloqueo, sobre todo los de Ramón de la Sota, en el cómic Félix Gorostola.
Sí,
¿no?
Sí, porque está...
Sí,
más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Yo creo que la referencia es bastante clara, ¿no? al personaje.
Sí.
Sí, bueno, incluso en el dossier creo que mencionamos a Ramón de la Sota.
Sí, sí.
Y un poco sí que está inspirado en él.
Sí, los primeros bocetos estaba bastante... Recalcamos bastante la figura.
Pero luego le cambiasteis un poco. Claro. Esto también es que es una cosa muy curiosa porque introducís en el cómic un asunto que a mí me parece capital, ¿no? Por ejemplo, que la participación de Ramón de la Sota en la guerra a favor de los ingleses, el que era un nacionalista moderado, que no dejaba de ser un empresario, cabrea a muchos nacionalistas vascos de su propio partido que son independentistas porque le dicen, oye, estás ayudando a los ingleses que están machacando a los irlandeses independentistas, acaba de producirse hace nada el levantamiento de Pascua que fue aplastado.
En
el 16, sí. Y nosotros por eso entonces vamos a apoyar a los alemanes que apoyan a los irlandeses para que machaquen a los ingleses. La verdad es que es un ejemplo de geopolítica ya en aquella época fascinante, ¿no?
Claro, un poco era el enemigo de mi... ¿Cómo es eso?
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Algo de eso, sí. Entonces, por una parte, sí que había muchos navieros que estaban haciéndose de oro con el tema este. No solo navieros, porque también se ve en el cómic como la industria de Eibar, de armas...
Exactamente.
También tiene su agosto.
Sí, sí.
Y bueno, pero por otra parte, desde gente que había estado en el nacionalismo desde el principio, que no veía bien, con buenos ojos, la dirección que estaba tomando, se estaba quedando un poco fuera de juego.
Fuera de juego, sí.
Y de hecho, el año 16 también, Luis Arana Goiri, el hermano de Sabino, fue expulsado del partido. Entonces, ahí había ya una clara división entre dos líneas dentro del nacionalismo.
Y lo de los curas, que tienen su importancia dentro de la historia, que hay un cura, claro, que parece un cura salido de las guerras carlistas, vamos, directamente.
Es que este sí que podría haber salido, porque de hecho, bueno, la abolición foral fue en el año 76.
Sí, bueno, no está tan lejano todo esto, ¿no?
Claro. Y todo eso tuvo la importancia que tuvo en la formación del primer nacionalismo, y bueno, y hay gente que estaba... Pues eso, ¿no? Planteándose caminos nuevos para el país este.
Oye, una cosa que fascina mucho al lector que se acerque a esta novela gráfica es el paisaje. Hay mucho paisaje de la costa, de Plencia, de Guecho, de Bilbao. ¿Te ha costado mucho documentarte? ¿Has tenido que mirar? No sé si había fotografías de la época. Cuadros sé que había muchos de la época.
Hemos usado de todo. Hemos usado cuadros... tanto como de Arrue o de... Eso. Pero cuadros, fotos antiguas, fotos actuales también de la costa. O sea, es todo aplicarlos un poco y dar un ingenio luego a la hora de dibujarlo. Entonces, hemos usado de todo. Postales. O sea, fotografías de todo, pero hemos usado de todo.
Hemeroteca también. Hemeroteca de la biblioteca de Guecho y de la de Donosti también.
Uh-huh. Es la época en la que también está construyéndose el hospital de Gorlin, ¿no?
Sí,
está terminándose.
Sí, que sale además en una viñeta.
En un momento determinado, sí.
En una de las viñetas que sale al principio con la calesa, con el barco, cuando vuelve el personaje, sale de fondo, sale el hospital de Plencia en la construcción. Eso está sacado de fotografías.
Y los bañadores.
Sí.
Esos bañadores que son antológicos.
Es una época que gráficamente está muy bien para dibujar. Sí, o sea, sí, es una época bastante... Que no quiero decir nada, por ejemplo, con Ochi era todo completamente lo contrario. Mm. Pero esta es una época entre vehículos, personajes, aspectos de ellos con los bigotes, lo que tú comentabas, lo del traje de baño, los edificios, porque en eso he calado también, me meto bastante, por ejemplo, los edificios de Sopelana, de toda esa zona. Uh-huh. Entonces es bastante atractivo a la hora de trabajar con ello.
Uh-huh. ¿Sí? Hay una cosa también muy interesante en el libro, la dicotomía mundo urbano-mundo rural, o el mundo industrializado, el mundo no industrializado, que también lo reflejáis bastante bien, ¿no? Botadura de un barco, pero ahí están los baserritarras cultivando la tierra y preparándola como se hacía antes, vamos, a pinrero, casi sin animales
ni
nada,
sí,
¿no?
Y pasamos directamente al Arenal de Bilbao, a dibujar los edificios. Entonces,
mundos cercanos que están tocándose prácticamente, pero también son mundos diferentes.
Ya.
El urbano, luego está Neguri también, que está también en la misma comarca.
Sí, y está en construcción, están empezando a hacerse también las grandes villas, ¿no?
Sí,
de Neguri, claro. También, de los grandes magnates.
El Higuereche, el mismo Higuereche se está construyendo también.
Efectivamente, el hotel de la playa, sí, de Reaga. Bueno, y luego está lo del fútbol. Claro, ambientáis todo esto, que hay una intriga casi de espías, con gente a favor de unos, gente a favor de otros, con un match. Además, me gusta mucho que empleéis el lenguaje que los se utilizaba en la época, los términos ingleses, ¿no? Match entre Arenas y Athletic, que eran dos de los colosos futbolísticos, no solamente de Euskal Herria, sino del Estado español. Pichichi.
Belauste también.
Belauste, efectivamente. Un fútbol que ya genera estrellas. No es que ganen mucho dinero, algunos ganan un poquito, pero es un fútbol casi amateur. Y luego me ha llamado mucho la atención lo de los futbolistas que podían estar de juerga el día anterior de un gran partido y que antes del partido se metían unos chuletones. Toma, comer chuletones para... Qué bonito todo eso. Todo eso estaba basado en la realidad, Miquel. O sea, quiero decir, eso es lo que se hacía habitualmente, o sea, en ese fútbol que no es todavía profesional.
Pues si nos fijamos un poco en lo que fue la vida de Pichichi, sí que era un poquito...
Sí,
iba por esta línea de...
Pichichi era así, así que duró tampoco el pobre hombre.
Y luego, en fin, los deportistas, muchos deportistas no se dedicaban exclusivamente a un deporte, sino que solían cambiar también, eran jugadores de fútbol, pero a veces eran...
Eran pelotaris, podían ser pelotaris.
Pichichi también era torero, en algún momento debió de correr alguna novillada también.
Sí, pero ya empieza el star system, ¿no? Quiere decir que
también,
algunas personas se convierten en superestrellas.
Hombre, nosotros hemos metido una escena que es justo el día anterior del partido, que se le ve a Pichichi de juerga llegando de muy malas condiciones a su casa. Eso ya también es cosa nuestra, imaginamos también que algo pasaría, algo sería de juego.
Y luego, aparece también el árbitro Artuaga, que también ese es personaje real, fue jugador del Atleti en la primera época.
Eso era muy habitual, que jugadores se conviertan en árbitro
después. Y
bueno, Pichichi fue
árbitro. Pero además en ese partido él colgó y dijo, no quiero...
Sí, ese partido fue... él y algún otro árbitro dimitieron del fútbol porque decían que se estaba convirtiendo el fútbol en otra cosa, que no era el deporte de caballeros que había sido al principio.
Que había empezado en Inglaterra siendo el de fútbol de
caballeros. Y él relacionaba el fútbol con un deporte noble de caballeros y tal... Mm. Pero ya en el 17 ya había habido un montón de trifulcas.
En el 17, fijaros, que pronto empezaba todo esto.
La gente que sí asaltaba el campo y hubo... ese mismo año hubo agresiones en algún partido que hubo en Donosti con la Real. En fin, había bastante... Se vivía muy intensamente el fútbol y eso a Artuaga no le gustaba mucho y colgó entonces las...
Hay una cosa bajas. Muy bonita, aparte de esto del fútbol, que recuperáis la primera serie de cómic en euskera, incluso metéis un par de tiras, Teles Etaniko, que aparecía en el diario nacionalista Euskodeia, ¿no?
Miquel. Sí, porque coincidía que precisamente Euskodeia, que era una... Era un semanario que se editaba en las mismas rotativas que el diario Euskadi, pero era en euskera, y justo en torno a esta publicación se vinculó mucha gente de la juventud de Bilbao de entonces, que era nacionalista, y era sobre todo nacionalista, un poco más por la línea esta de que hemos hablado, de Arana,
de independentista. Sí.
Uh-huh. Y precisamente ellos fueron los que celebraron un funeral, que es el de Roger Casement.
Ah, sí. Uno de los grandes líderes independentistas irlandeses que había trabajado para la corona británica, sin
embargo. Sí. Fue cónsul y luego también le nombraron Sir o...
Sí. Y al final se apostó, él era irlandés, sí. Por la causa de la independencia le pillaron con un cargamento de armas.
Sí, entonces lo fusilaron, no, lo colgaron los ingleses.
Eso es, sí.
Y aquí tuvo una repercusión, eso que fue esta gente...
Bueno, en toda Europa yo creo que fue, sí.
Celebraron una misa por el alma de Roger Casement, que bueno, que la otra parte que no lo veía tan bien el celebrar poco se ve que la repercusión que había de las cosas que estaban pasando allí, pues tenían...
Voy a decir una cosa, cualquiera que os oiga hablar de todo esto va a decir, comida 500 páginas o algo así.
No. Es bastante, como dijiste el otro día en la radio, es bastante rápido todas las secuencias y lo hemos conglomerado en 80.
Oye, no sé si ya tenéis pensado algo para seguir juntos o por separado, ¿cómo está la cosa?
Seguimos juntos, aunque tengamos proyectos con aparte, pero sí, tenemos ya el... Los siguientes proyectos, yo me quiero ir a Hollywood.
Estamos ahí discutiendo, negociando.
Él quiere tirar más para época medieval. Pero sí, ya tenemos, en cuanto terminemos un par de cosas que estamos preparando, lo siguiente es el siguiente TVO, claro.
¿Ya está muy avanzado, Miquel?
No.
¿Está eso?
No.
Los proyectos están planteados, simplemente. Y luego ya, cuando entremos en el tema, pues sí que... Más o menos, sí. El tema de Hollywood, sí, es que entro en eso. Un poco lo quería hacer también como una especie de más una serie negra, pero bueno, lo estoy discutiendo aquí con...
Y con yo la verdad es que tengo ganas de ponerme otra vez con el trabajo de cómic, de plantearme la página, de empezar de nuevo en los personajes, porque lo que he estado haciendo desde que terminamos hace un mes y medio, dos meses, ha sido otro tipo de cosas. No he dejado de dibujar, pero tengo ganas de volver otra vez a plantearme el trabajo de cómic, es lo que me...
En Hollywood hubo unos cuantos vascos, ¿eh?
Yo
apunto, sin más.
No, pero bueno.
Bueno, antes de todo eso, está Hélice en castellano, Hélice en euskera, publicado por Arriet, con guión de Mikel Begoña y dibujo de Iñaket. Pues nada, verdad, gracias por habernos hecho disfrutar tanto con este cómic, y seguramente todos nuestros oyentes que se compren el cómic van a disfrutar también. Iñaket, Mikel, gracias por venir y hasta otra.
Venga. Muy bien.
A vosotros. A vos.
Es que recasco.